Sumergidos ya en la mal llamada nueva normalidad, seguimos conociendo novedades sobre el destino de las ayudas económicas tras la crisis provocada por el coronavirus. Hoy en el Congreso de los Diputados, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha debatido las cuestiones del borrador pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. En él, uno de los puntos más polémicos, de estos que te meten así de rondón, es el que tiene que ver con la educación. Te cuento por qué. El documento sostiene que la totalidad de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa. Eso significa que las escuelas concertadas quedan excluidas de estas ayudas y reciben un nuevo golpe por parte del gobierno. Otro punto es el de promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Es decir, se permite ampliar plazas en centros públicos, pero no en aquellos concertados. Otro pasito más. Y no es solo una exclusión a la concertada. En otro apartado, habla de luchar contra la segregación escolar asociada a la discapacidad y garantizar la inclusión. Amigo, un punto que pone en duda la supervivencia de lugares tan importantes como los centros específicos de educación especial. En la defensa de la concertada y la educación especial, el Partido Popular y Ciudadanos son los más contundentes. Hoy, en Herrera en COPE, el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha asegurado que es muy peligroso utilizar esta crisis para atacar a centros de educación como los concertados.
Para aprovechar la crisis del COVID para hacer esta política, a mí me parece de las cosas más lamentables que se pueden ver y demuestra algo muy peligroso, la actitud del gobierno en la tramitación y de los grupos que lo apoyan en la tramitación de la ley CELA, que va a haber ahora el periodo de enmiendas, y me temo que ahí lo único que puede hacer con este tipo de actitudes tan primitivas es empeorar mucho.
Este borrador es la última vertiente de la cruzada del gobierno contra la concertada. La otra es la famosa ley CELA. Ambos dañan la libertad de elección que tenemos todos los padres como responsables de la formación de nuestros hijos. Hoy, en nuestro tema del día, el gobierno y sus nuevas pataditas contra los centros concertados. Alrededor de 2 millones de estudiantes, se dice pronto, esa es la cifra que representa a todos los alumnos que ahora se encuentran estudiando en un centro concertado. El gobierno intenta poco a poco reducir su presencia en el conjunto del sistema educativo. Lo saben hacer, ¿eh? No va a ser de golpe, no pueden hacerlo por ley. Se trata de ir asfixiando. Primero con la ley CELA, que sigue su camino en el Congreso sin el más mínimo consenso, no solo con el resto de formaciones políticas, sino con los protagonistas de la educación, los padres y los docentes, claro. Profesores como Teresa, que desde hace 12 años imparte la asignatura de religión en un colegio concertado de Madrid. Para ella, le resulta incomprensible que la nueva ley no sea consultada por nadie de la comunidad educativa.
No ha habido lugar a poder opinar, ¿no? Entonces no se han recabado las opiniones ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los sindicatos, ni de los centros educativos, ¿no? Y realmente creo que es un tema lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo para que el cambio de una ley educativa pues pueda darse de otra forma, ¿no?
Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley CELA, y es que si un alumno decide no estudiar religión, no tendrá que elegir otra alternativa.
La nueva ley establece que la asignatura de religión no contará para la media y no propone una asignatura alternativa, con lo cual es evidente que los alumnos no van a elegir una asignatura en un curso como segundo de bachillerato que no cuenta para la media y que pudiendo tener una hora libre, básicamente, ¿no? Entonces descenderá el número de alumnos, vamos, sin ninguna duda, ¿no?
Lo tiene claro, los profesores de las concertadas están siendo tratados de manera distinta respecto a los docentes de los públicos. Una ley que considera que es un golpe muy duro para este tipo de centros.
A los profesores nos va a afectar porque, bueno, probablemente los profesores de la concertada nos veremos discriminados respecto a los profesores de la pública y, sin duda alguna, el número de alumnos disminuirá en los colegios concertados y probablemente muchos de ellos se verán abocados al cierre, ¿no?
Segundo, con la decisión de PSOE y Podemos de excluir a la red de centros concertados de las ayudas económicas para facilitar la seguridad del próximo curso, Claro, hoy en Herrera en COPE, con Jon Uriarte, ha estado la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara. Considera que excluir la financiación a estos centros implica que también se les aparta de las medidas sanitarias que se deben tomar ante el coronavirus.
Creemos que los niños no, pues también la educación concertada tiene los derechos, los mismos derechos que todos, ¿no? Entonces, el que se excluya de la financiación, al final estás excluyendo a las familias de que puedan llevar a cabo en esos colegios las medidas que se tienen que tomar sanitarias, y se mezclan intereses que no tienen nada que ver con la reconstrucción de España, la reconstrucción educativa después del COVID.
Si no existen las concertadas, no existe la pluralidad y, por lo tanto, no hay libertad para las familias. Para Begoña, este borrador es un ataque directo al derecho de cualquier padre a decidir sobre la educación de sus hijos.
Algo que es un derecho que ya tenemos, que se quiera privar de él, pues realmente es que nos asusta y nos preocupa mucho, porque precisamente esa elección, esa demanda social, que las familias puedan elegir el colegio de sus hijos, creemos que es el principal principio que rige a la hora de esa libertad.
Vamos ahora en nuestro tema del día a hablar con una de las partes fundamentales, claro, los padres. El presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, es Pedro Caballero. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué es lo primero que te ha venido a la cabeza hoy, cuando has visto los titulares?
Uy, eso no lo puedo decir. No lo puedo decir porque
estamos en la radio, ¿no?
Es muy fuerte, muy fuerte, y hay niños a este horario, y imposible decir. Pero bueno, la lástima de todo esto es la marginación que se hace una parte de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la educación concertada, que no toda ella es religiosa, que entendemos mucho que todo es religioso, pero que no es religiosa, pero que supone ahora mismo aproximadamente el 30% de toda la población educativa que tenemos ahora mismo. El excluir de unas medidas, de un dinero europeo que viene ahora mismo para salir de esta situación de COVID, que ha afectado, como decía muy bien Begoña, a todos por igual, estando en la pública, como estando en la concertada, como estando en la privada, que nos ha afectado a todos igual, el excluir esas medidas sanitarias, esas medidas educativas al 30% de toda la población, pues evidentemente creemos que es un ataque sectario, ideológico, totalmente totalitario y además fuera de lugar, que no viene a cuento en este momento.
Uh-huh. Comentaba yo antes en el editorial de las 7, allá el posicionamiento de cada uno, pero que en pleno siglo XXI en España haya que clamar por la libertad, esto no contaba nadie con ello, ¿eh?
No, y yo creo que, vamos a ver, nos imaginábamos los que estamos todo el día pues en la educación, participando, viendo por dónde viene esta izquierda más o menos radical que tenemos ahora mismo, pero que en muchos momentos se llama progresista y de progresista tiene poco, pues nos podíamos imaginar un escenario malo, pero no este escenario de total discriminación, además de un sector como es el de los niños, que encima tiene una especial protección ante todas las instituciones, y que la debe de tener, porque es así. Entonces, atacar a este colectivo encima, que encima es menor, pues claro, nos genera muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, más que nada porque en todo momento que oímos siempre a la ministra Celá, se le llena la boca de consenso, diálogo, transparencia, y lo que está haciendo es evidentemente justo lo contrario: intolerancia, división, enfrentamiento, no lo sé, es una situación muy muy complicada. Hoy, cuando veíamos ya esta noticia, ya lo hemos hablado en CONCAPA y ya estamos decididos a poner en manos de la Fiscalía esta situación, para que ella estudie si de verdad se están vulnerando esos derechos fundamentales de los menores, que además tienen que tener esa protección especial en este momento. Es verdad que queremos todos diálogo, consenso, pero cuando hay una parte que no lo quiere y en este momento creemos que está la situación que estamos viviendo, pues habrá que poner en manos ya de la justicia si esto debe ser así o no debe ser así.
¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué creéis que no se tiene en cuenta la opinión de los padres?
Bueno, nos quieren quitar un derecho, como bien decía Begoña en el trocito que hemos oído hace un momento, nos quieren quitar un derecho natural que tenemos los padres sobre nuestros hijos y una responsabilidad sobre su educación. La educación empieza en casa, nosotros somos los primeros educadores, la formación es la que nos tienen que dar las instituciones y ellos deben de ser complementarios y colaboradores con nosotros en esa formación integral de la persona, en este caso de nuestros hijos y de los niños. Y bueno, el quitar, o nosotros lo hemos valorado alguna vez, el quitar esa responsabilidad a las familias, pues lo que conseguimos es un ganadito que va siempre a un piñón fijo, a una idea fija y a una idea totalmente no de libertad, sino sectaria y adoctrinadora. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a luchar con todas nuestras armas para que ese derecho que tenemos las familias, esa responsabilidad que tenemos las familias, no nos las quite, no se las acapare el Estado, y que esa es nuestra responsabilidad y que sí, sí, el Estado nos tiene que ayudar, pero nosotros somos los primeros educadores y los primeros responsables.
Uh-huh. ¿Hay miedo entre los padres por la incertidumbre en todos los sentidos para el comienzo del curso dentro de 2 meses?
Sí, sí, y bastante. Además, tenemos un panorama no nada halagüeño, tenemos un panorama muy complicado, un panorama en donde las instituciones que deberían de ser las que dicten las normas no dictan unas normas claras, consensuadas y viables. Cada 5 minutos se cambian, cada 2 minutos se vuelven a cambiar. Esa incertidumbre genera más incertidumbre todavía en las familias y además tenemos un panorama, las familias, mucho más complicado en el sentido de decir, ¿se van a garantizar las medidas sanitarias necesarias para que la incorporación que todos queremos y que nosotros también y que sea de manera presencial a ser posible, se van a garantizar esas medidas sanitarias para poderlo hacer o no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una población aproximada de unos 8,5 millones de alumnos. Alumnos que supuestamente se tienen que incorporar en septiembre y que ahora mismo no hay unas medidas claras, sino todos son protocolos de recomendaciones, de sugerencias, pero quitándose responsabilidad a cada uno. El Ministerio ha pasado sus responsabilidades a las comunidades autónomas no saben qué hacer tampoco porque no hay normas desde arriba claras y entonces se lo pasa a los centros y al final nos vemos que la familia vamos a tener que tener esa responsabilidad que desde luego no vamos a asumir porque se escapa a todas nuestras posibilidades y que es un deber que tiene que asumir la administración educativa y que tiene que hacer en consenso con toda la comunidad educativa. Pero en consenso, que es lo que pedimos siempre.
Y una última cuestión, Pedro. La ministra y el gobierno han negado por activa y por pasiva que no van contra la concertada. Recuerdo entrevistas que he mantenido yo con los colegios especiales, con algunas plataformas de padres afectados a los que les ha dicho lo mismo. ¿Os creéis o es evidente, cabe alguna duda de que esto no vaya para adelante?
Hoy se ha visto, hoy se ha demostrado, todos los medios de comunicación hoy salen esa exclusión de ese importe de 2.000 millones de euros que viene de la Comunidad Europea, que viene además para salir de esta situación de COVID y que se tiene que aplicar a la educación y que solo va para la red pública, marginando totalmente al 30% de eso, que es lo que hemos dicho al principio. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda. Tenemos claro que la ministra tiene que cumplir una hoja de ruta, que sus socios con los que tiene que sacar todo adelante son los que son, y sus socios y ellos y sus socios, pues uno se lo guisa, otro se lo come, y al final el problema es que vulneran derechos y libertades fundamentales de las familias. Y todo esto, hasta el día de hoy y hasta el día de ayer, con Capa era, bueno, pues una organización que era mediadora, conciliadora y tal. Pero desde este momento ya no hay mediación, ya no hay conciliación. Ya lo que hay es denuncias ante las instituciones europeas y ante las instituciones internacionales en la vulneración de esos derechos fundamentales que además vienen recogidos en nuestra Carta Magna y que como pues un equipo político totalmente intolerante están vulnerando una y otra vez.
Pedro Caballero, presidente de Concapa, como siempre, gracias por atender a la linterna.
Un abrazo para vosotros.
Cuídate, Pedro. Chao, chao.
Muchas gracias. Adiós.
Otro sector lógicamente, el principal afectado. Santiago García es el secretario general de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo que hemos sabido hoy, ¿es un pasito, es asomar la patita o es mucho más, o es un golpe mortal?
Bueno, vamos a ver, porque tiene, esto es el principio, ¿no? Y ha habido este debate, queda por votar todavía pues el resultado final, pero evidentemente es una declaración de intenciones en toda regla. Y más cuando tenemos el debate, aunque sea ya para septiembre, de la LOMLOE, de la Ley de Educación, pues claramente vemos hacia dónde pueden ir las modificaciones en la ley que pueden introducir los socios de gobierno del Partido Socialista.
Le he hecho la misma pregunta a Pedro hace unos minutos. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra lectura? ¿Por qué lo hacen?
Bueno, aquí hay una hoja de ruta, yo creo, muy clara. Quizá no del... Bueno, quizá, no lo sabemos si es del Partido Socialista o no, porque, claro, a veces es complicado saber si es cómodo tener a alguien más a la izquierda a quien echarle la culpa y decir que es que nuestros socios de gobierno nos lo piden. Pero el por qué está claro. O sea, aquí hay en esta coalición de gobierno, a pesar de... Estaba oyendo ahora, Pedro, vuestra conversación, y de que yo he mantenido varias reuniones, hemos mantenido con la ministra, en la que no tenemos nada que temer, no tenemos nada que temer, pero cada paso adelante, cada cosa que aparece, cada nueva legislación, reparto de fondos, es una vuelta de tuerca más en apretarle, quizá no en una desaparición, o decir, como lo de los centros de educación especial. O sea, no van a atreverse a poner en la ley que se prohíbe la escuela concertada, que hay que cerrar la escuela, aunque algunas comunidades autónomas, como bien sabéis, se están legislando en ese y se están retirando conciertos o intentando retirar conciertos en ese sentido. Pero sí es ir asfixiando con medidas de retirar financiación, de hacer un control exhaustivo de fondos superior de la escuela pública, de excluirle de las ayudas. Y repito, y esto que también lo ha dicho Pedro, aquí lo importante, porque claro, parece que, o sea, nosotros estamos defendiendo la libertad de elección de las familias. Aquí, nosotros hemos publicado una nota de prensa hace una hora o media hora escasa, aquí los perjudicados son las familias. O sea, aquí hay 2 millones de alumnos, hay con sus correspondientes familias que eligen la escuela concertada y que son los que están siendo discriminados por estas medidas. O sea, no son los centros. O sea, aquí hay una serie de ciudadanos con los mismos derechos que los demás y que pagan sus impuestos como los demás y que eligen dentro de sus libertades constitucionales la escuela concertada y que son los perjudicados. ¿Alguien se piensa que con esto lo que está haciendo es atacarnos a los colegios concertados? No, lo que está usted atacando es a personas, familias, claro, con nombres y apellidos que tienen los mismos derechos que los demás.
Ojo, y que cuando uno rasca un poco te das cuenta de que no son, voy a decir una butade, pero no son ni multimillonarios, ni los más ricos, ni los más pijos de España. Si me apuras, todo lo contrario.
Mira, además, bueno, hoy la intervención de Carlos García en el Congreso lo ha dicho, que esto de pensar que estos 2 millones de alumnos de familias de la concertada son todos ricos, es trasnochado, ¿no? Ya lo siguiente. En nuestra nota de prensa nosotros, fíjate, hemos dicho, y que no perdan de vista estos partidos, que entre las familias de la concertada hay mucho votante suyo también. Es que no, parece que es que la concertada es una serie de señores, todos de derecha o lo que se llama ultraderecha, que todos ganan, son de estos que se van a poner además un impuesto para los ricos y que pueden permitirse el lujo de pagar un montón por la educación de sus hijos. Esto es completamente falso, es un análisis tan simplista de la realidad social y es una exclusión totalmente increíble, Ángel.
¿Cabe algún tipo de marcha atrás? ¿Pensáis que desde el punto de vista político se darán cuenta de la que están cometiendo? O, como ha dicho Pedro, esto ya es...
Bueno, nosotros, yo he oído a Pedro al final y Pedro le conozco
muy tajante.
Sí, es lógico, porque él es él representa a los afectados, realmente representa a las familias que son los que están sufriendo todo esto, aunque los centros nos veamos afectados, lógicamente, de por esto. Pero claro, nosotros no vamos a perder la esperanza, Ángel. O sea, nosotros vamos a agotar, o sea, nosotros en todo momento con el Ministerio, ante sus pretendidas afirmaciones de que tienen la mano tendida, nosotros hemos tendido también la mano, nosotros estamos trabajando con los otros, agradecemos a estos otros partidos que hoy en la Comisión de Reconstrucción han apoyado nuestra postura, digamos, y la defensa de la libertad de la elección de los padres, y con estos partidos y con todos y con el Partido Socialista vamos a seguir trabajando para conseguir una legislación que no excluya a nadie, y que en una situación en la que el país necesita, fíjate, comisión de reconstrucción y piensas reconstruir el país, de entrada diciendo
cargándote,
no, no están aquí, sí. Entonces no cuentan para esta reconstrucción. Vamos a reconstruirlo con los otros, pero con ustedes no. Nosotros pensamos que todavía hay margen. Ahora, si a pesar de que esto sea recomendaciones o como quieras llamarlo, no tenga, pueda no tener rango de ley, pero si evidentemente este texto sale adelante en estos términos, esto nos es lo que nos espera de cara al debate de la ley, y eso sería muy preocupante para la libertad en este país, ¿eh?
Pues seguiremos informando y seguiremos opinándolo. Santiago García.
Y seguiremos peleando. No quepa duda.
Lo dicho, Santiago, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Gracias por estar en la linterna, como
gracias
siempre.
Gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.